Cuando la cosmografía española midió el mundo. Es el subtítulo del libro de don Pedro Insúa. ¿Qué tal está usted, don Pedro?
Muy bien, muchas gracias.
Me comentaba fuera de micrófono que ha tardado 4 meses en escribir el libro.
Sí, 4 meses, sí. Sí, tenía materiales previos ya elaborados y tal de alguno de los capítulos.
Pero... Acérquese un poco más el micrófono.
Vale. Un poco alto, así ya.
Bueno. Yo recomiendo a los oyentes este libro, El Orbe a sus pies, de Pedro Insúa, porque, bueno, pues todos conocemos la historia, todos sabemos que España fue el primer país en dar la vuelta al mundo, que esa es una gesta que inició Magallanes y terminó Elcano, pero bueno, la mayoría de las personas, pues, tenemos poco conocimiento de los detalles, y la verdad es que es una aventura sorprendente. Sorprendente por lo osado de intentarla en aquella época y sorprendente por los detalles de cómo, en condiciones extremadamente precarias, se pudo llevar a cabo esa auténtica hazaña. Por ejemplo, uno de los detalles más sorprendentes es que en realidad no se pensaba dar la vuelta al mundo. La idea original no era esa, sino ir a las islas de la especiería por la zona de influencia española, es decir, bordeando el continente americano y tratar luego de volver por el mismo camino, con lo cual, en cierto modo, al final son las circunstancias las que terminan llevando a que demos la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, efectivamente, el objetivo era un objetivo geoestratégico, geopolítico, geoestratégico, de competencia con Portugal. Portugal había cerrado, digamos, la vía del sur, la vía hacia el sur, la vía por el Índico, con el Tratado de Alcasovas a España, en 1479, y entonces, pues, a Castilla solo le quedaba una opción, que era ir hacia el occidente, llegar al Levante por el occidente, una vez que todo esto viene como consecuencia de la caída del Constantinopla en 1453, se pierde contacto, se una especie de abismo que produce el Islam turco, ¿no? Para tomar contacto y con el Oriente, con tanto desde el punto de vista apostólico, con los cristianos de Oriente, que quedaban, digamos, rota la unidad cristiana entre Oriente y Occidente, con el Islam, con el socavón, digamos, que produjo el Imperio Turco, y las rutas comerciales también, que habían, pues, Marco Polo, las rutas con el Oriente, ¿no? Entonces, pues, Portugal y España se abalanzan sobre el Atlántico, una auténtica avalancha, ¿no? Es decir, que empiezan con una serie de tecnologías que permiten engolfarse en el Atlántico, como decían ellos. El Atlántico era desconocido hasta ese momento, el plus ultra, el mundo antiguo estaba marcado por el Mediterráneo. No un plus ultra, no se podía pasar, las columnas no se podían atravesar desde el punto de vista de la navegación.
De hecho, seguía existiendo el mito de que en algún momento, si uno seguía para adelante, se caía por el borde, ¿no?
Varias concepciones y tal, pero había la teoría de la esfera sumergida, la esfera terrestre sumergida en agua, etcétera, etcétera. Un montón de teorías fantásticas acerca de la inhabitabilidad de las antípodas, ¿no? Que por el según la concepción pliniana de la parte tórrida de la Tierra, que era inhabitable, etcétera, etcétera. Todo esto se viene abajo, por supuesto, con las exploraciones atlánticas. Entonces, el Atlántico estaba inexplorado, la mar Oceana, con las galeras a remos, no se podía emprender, que era la nave típica del Mediterráneo, no se podía emprender, por supuesto, una ruta atlántica, porque quien ha veraneado en Galicia y quien ha veraneado en el Mediterráneo ve un poco la diferencia entre el Atlántico, los efectos que tiene el Atlántico, las mareas enormes, cuando se pone bravo el mar en el Atlántico, pues no tiene que ver con el Mediterráneo, etcétera.
Aclaremos una cosa. España, la verdad es que hace 2 gestas absolutamente asombrosas, con unos medios enormemente precarios, y ninguna de las 2 eran lo que se pretendía, porque lo que España pretendía desde el principio era intentar encontrar una ruta alternativa hacia las Indias, hacia los lugares de donde provenían las especias, precisamente para tratar de evitar el problema que habían originado los turcos al tomar el control de toda esa zona intermedia por la cual las caravanas tenían que pasar sí o sí hacia Occidente. Y entonces, en el primer intento vamos, y resulta que no llegamos a las islas de las especias, no llegamos a las Indias, porque nos tropezamos con un continente desconocido y nuevo, que es América. ¡Pum! Descubrimos América, digamos, como efecto sorpresa de algo que no era lo que estábamos intentando. Pero luego volvemos a intentarlo y decimos, caramba,
cierto,
pues tenemos que ir a las Indias, pero aquí tenemos un continente que hemos descubierto nosotros mismos y que es inmenso y que parece una barrera enorme. Y entonces, ¿cómo narices pasamos? Y entonces vuelve la segunda gran hazaña y Magallanes llega a bordear, encuentra, bueno, no es exactamente Magallanes, sino uno de sus capitanes, Esteban Gómez, ¿no? El que encuentra.
Sí, no, paso. Pero es Magallanes. El que encuentra el paso es Magallanes. Esteban Gómez deserta, digamos, entre comillas, deserta llegar allí y Esteban Gómez le plantea a Magallanes el problema de que, pues, el Pacífico probablemente era un océano muy extenso y una vez que habían encontrado ya el estrecho, pues volver, regresar para, sabiendo dónde está, una vez localizado, ya reanudar la expedición, pero sabiendo dónde está el estrecho, una vez localizado. Esto es lo que le plantea Esteban Gómez. Magallanes no le hace caso y Esteban Gómez termina desertando, digamos, volviendo, es la primera nave que llega. San Antonio, precisamente, de las cinco que van. Es decir, efectivamente, América, primero, Colón lleva, es decir, Magallanes consuma el proyecto colombino. Lo consuma Magallanes.
El llegar a las Indias.
El llegar a las Indias. Esto lo hace Magallanes. Y es el objetivo de la expedición. Y la expedición, el peso de la expedición la lleva Magallanes. Todas las instrucciones que le da Carlos V de la mano de Francisco de los Cobos, el secretario, a Magallanes y a Falero primero. Después Falero retirado y queda Cartagena, Juan de Cartagena, etcétera. Bueno, esto es una peripecia del asunto. Pero el plan, digamos, de obra es impresionante. Impresionante porque primero está planeado para que dure 2 años el viaje. Al final dura 3, pero ese planteamiento, además atravesando un montón de espacios que hasta ese momento no habían sido tocados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la carrera de Indias, iniciada por Colón, dura 2 meses incluso, se deben bien las cosas, incluso un mes, ¿no? Y la de Vasco de Gama, la carrera de la India portuguesa, duraba 6 meses, esto dura 3 años, está planeado para 2 años, que dura 3. Entonces, el planteamiento, digamos, el plan es completamente inmenso, desborda absolutamente todos los planes hasta ese momento. No sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y las instrucciones son muy pormenorizadas. Es decir, lo que buscan es clavos, son las especias, y además cuando encuentran clavos, no sé qué, si se encuentran con la población indígena, ¿qué es lo que hay que hacer? No podían subir mujeres, porque las mujeres eran fuente de conflicto siempre con la indígena, las mujeres, fíjate, desde Troya, ¿no? Entonces, todo esto está perfectamente planeado y estas instrucciones y toda la documentación nos queda en la actualidad. Es decir, es una expedición que podemos saber hasta el número de alcaparras que llevaban en el
relato
barco.
Que hace don Pedro Insúa, pues es muy, muy, novelesco, no porque él haya pretendido darle un estilo novelesco, sino porque es que todos los detalles de la expedición son tan absolutamente novelescos, sí, que resulta apasionante el ir conociendo, pues, cómo la expedición empieza, pero ya con mal rollo, porque Magallanes es un portugués que, enfadado con el rey de Portugal porque cree que no le trata suficientemente bien, se pasa al servicio de España y jura fidelidad a España, pero el resto de capitanes de las otras naves, que eran españoles, dicen: uy, a ver, ¿para quién está trabajando este portugués? ¿Por qué nos le ponen por encima? Estará sirviendo en secreto al rey de Portugal y tiene que... Y toda la expedición es un conflicto en el que, como usted decía antes, uno de los capitanes, Esteban Gómez, termina dando la vuelta y se va para España.
Es portugués, por otro lado.
En un momento determinado. A otros capitanes los tienen que encerrar Magallanes. Uh-huh. Y bueno, al final...
Y descuartizar. Pues, es que aquí estamos con unas penalizaciones, unas penas tremendas, ¿no? Es decir, a Quesada y a Mendoza, que son los que, junto con Juan de Cartagena, junto con los que le montan un motín en San Julián, en la bahía de San Julián, pues los mandan descuartizar. Una vez que, además, una operación realmente muy sagaz, muy hábil por parte de Magallanes, consigue sofocar el motín. A Drake le pasará lo mismo, exactamente en el mismo lugar, años después, ¿no? 60 años después. Entonces, y Drake será mucho más cruel, aunque Magallanes, porque Magallanes lo hará según los dispositivos legales y tal, y era descuartizamiento. Entonces, a Quesada y a Mendoza los descuartizan, los capitanes de las cinco naves. Y a Juan de Cartagena, que era noble, que procedía de una familia muy noble y tal, lo abandona. Sencillamente allí, y no se sabe más de Juan de Cartagena, no se sabe más, junto con el cura que lo había condenado al fuego eterno a Magallanes por no volver, etcétera, una serie de amenazas que le había con la vida del más allá. Entonces, Como aventura, digamos, desde el punto de vista del aventurerismo, por así decir, es apasionante, uno se lo pasa muy bien. Yo no sé si los lectores se lo pasan bien leyéndolo.
Yo me lo he pasado muy bien leyéndolo.
Yo escribiéndolo me lo pasaba muy bien.
Al final, de los 5 barcos que salen, solo 2 llegan a las islas de las especias. Y las instrucciones que tenían era volver por el mismo camino, es decir, volver por esa mitad de la esfera terrestre a la cual los tratados con Portugal habían considerado que era de jurisdicción española. Tenían prohibido ir por el otro lado porque entraban en aguas que se consideraban jurisdicción portuguesa, pero el Cano decide volver por el sitio más corto, que es pasando por la zona portuguesa, y gracias a eso consigue completar la primera vuelta al mundo. Ahora que estamos de celebraciones, pues ha sido muy sonado el que Portugal haya querido apropiarse en cierto modo de la gesta, cuando en realidad Portugal intentó sabotearla desde el minuto 1 hasta el final. Es decir, si lograron llegar a España fue gracias a que no les apresaron los portugueses por el camino, que habían mandado naves a apresarlos.
Es que la expedición es contra Portugal. Es un desafío al bloqueo que Portugal tenía sobre Castilla. Es decir, aquí hay una geoestrategia muy clara, y entonces viene marcada por el Tratado de Tordesillas, y entonces a España solo le queda ir por al oriente por el occidente, solo le queda esa vía. Tenía dos, América es un obstáculo, efectivamente, y el Tordesillas es otro, diplomático, no pueden ir por el oriente. Eso es Portugal. Entonces, son dos obstáculos, solo queda una vía. Entonces, había dos posibilidades. O ir por el norte, paso del noroeste, ir por el norte hasta América
como
obstáculo.
Por el círculo polar ártico,
cosa que Esteban Gómez lo hará en 1525, pero no lo conseguirá tampoco. Hasta 1911, Amundsen no consigue el paso del noroeste. Para que se vea la trascendencia que tiene el paso del meridional, que es el que consigue Magallanes en 1520, ¿no? Entonces, y Magallanes hay un auténtico furor por encontrar, así lo expresa los cronistas, un furor por encontrar un paso, por encontrar el estrecho, por encontrar la conexión entre el mar Atlántico y el mar, en principio, Índico, el mar Océano Índico, el Océano Índico, que se llamará después el mar de la India. Cuando Vasco Núñez de Balboa descubre 1513 el Océano Pacífico, descubre relativamente, llama Mar del Sur, aún no se sabe muy bien si no se distingue del mar de la India. Entonces, ahí pues empieza esto con 1513, y es Fernando el Católico que dice, hay que dar la vuelta a Panamá, hay que dar la vuelta a la Castilla de Oro, hay que ir por el otro lado, hay que conseguir dar la vuelta a América para acceder vía marítima. Hay que darse cuenta que la vía marítima es una especie de puente. Como ahora los puentes aéreos, ¿no? Pues el ponto, además, lo llamaban así los griegos, ¿no? Ponto, puente. El mar era un puente porque era mucho más fácil de ir por mar, en general, las comunicaciones por mar,
que por tierra.
Hasta que no se inventa el ferrocarril en 19, es mucho más fácil el mar que la tierra. Entonces, Magallanes lo consigue. Consigue, y además abre un espacio geopolítico, geoestratégico, ex novo, que es el Pacífico. Y el Pacífico se convertirá en el lago español. Y además, el Cano, en este caso, demuestra que la Tierra es redonda, efectivamente, que las tesis de Eratóstenes quedan probadas. Las tesis geométricas abstractas de Eratóstenes quedan probadas.
Y además,
hay comunicación con todos los mares por mar, sin bajarse el barco. Lo hacen sin bajarse el barco.
Y además, les pasa otro fenómeno que posiblemente a los lectores que hayan leído a Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, pues eso de que por ir en una determinada dirección resulta que ganan un día. Bueno, pues el Cano pudo comprobar justo el fenómeno contrario, que es que perdieron un día, lo cual permitió demostrar no solo que la Tierra era redonda, no solo que los mares estaban todos conectados, sino también que la Tierra gira sobre sí misma, porque por eso perdieron un día en el trayecto.
Exacto.
¿No?
Entonces es una tesis geodésica también la que se prueba con este viaje, geográficamente que la Tierra es una esfera. Geográficamente, la conexión de todos los mares, y empieza la distribución, y aquí hay una transformación brutal desde el punto de vista, y es una vergüenza, digamos, que la llamada revolución científica, acuñada por Kuhn, este término y tal, y toda la teoría de los paradigmas kuhnianos y tal, no haya contemplado este asunto como un asunto realmente revolucionario. Aquí se produce una revolución, 20 años, uno coge el mapa de Juan de la Cosa, del año 1500, y coge los mapas derivados de la expedición de Magallanes y Cano de Diego Rivero, un portugués al servicio de España, porque fueron todos terminando al servicio de España en Sevilla, compara y ve la realidad que se expresa, que la faz de la Tierra empieza a estar bien configurada con los mapas de Jerry Duggar a partir de ese momento, y no antes.
Usted lo expresa muy bien en el subtítulo de su libro, Magallanes y Elcano, dos puntos, cuando la cosmografía española midió el mundo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les recomiendo este libro, El Orbe a sus pies, de don Pedro Insúa. Editorial Ariel. Muchísimas gracias, don Pedro. Hacemos...
Gracias a ti siempre, don Luis.
Una pequeña recomendación publicitaria.
Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894. O entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.